para Yeremay, gol del Depor.
Madre mía.
¡Gol!
Santi, llámalo.
De Yeremay Hernández para el Depor, lo decía Liaño en la previa. Creo que el canario va a querer reivindicarse después de quedarse fuera de la lista de la sub. Empata el Castellón, no, gol de
no
Suero.
Pasa nada.
El pase de Mabil.
Va a chutar Joshua, chuta Joshua, gol del Castellón.
Gol del Castellón, marca Joshua en el minuto 2 del segundo periodo.
José Ángel la pone, la pelota, gol del Depor.
¡Gol! De Pablo Vázquez para el Depor de cabeza.
Os dije que había más goles.
Saque de esquina desde la parte izquierda. Sacaron en cortito Yeremay y José Ángel para que terminase rematando de cabeza Pablo Vázquez. Empata el Depor en el 56 de encuentro. Castellón 2, Depor 2.
Pues ese fue el marcador final. 2-2. En un partido, yo diría que pobre, plagado de imprecisiones, en el que no hemos visto ni la mejor versión del Depor, ni la de Castellón. Bueno, la de Castellón me da igual. Pero bueno, hemos visto un Depor ramplón. Un partido que hace que el Depor se quede 6 puntos por encima del descenso. Alguien me decía ayer, no son 6, son 5. ¿Por qué son 5? Porque el Eldense nos tiene ganado el Golaveras. Ya, pero nos tiene que recortar 6. Si nos recorta 6, nos supera. Pues que además hay más equipos por debajo, empezando por el propio Castellón. Vimos un golazo, porque el de Yeremay es un golazo. Este chico, la verdad, es que es oro. 10 goles lleva ya, 4 asistencias. Arranca el partido con una facilidad, sin nervios, con una tranquilidad. Pisa la pelota, llega, va a chutar con una, chuta con la otra, para adentro. Un espectáculo. Un partido que ha tenido también polémica arbitral. Lo decíamos ayer durante la retransmisión. Falta clarísima a David Mella. Es increíble que no la hayan visto. Es increíble. Pero es que yo puedo entender que el árbitro no la vea. Lo puedo entender. Luego surge la disquisición, surgen los comentarios. Es que el árbitro dijo, o el asistente no sé quién. Es que si Mella hubiera protestado, a lo mejor. A mí eso me da igual. Eso me resulta absolutamente irrelevante. A mí lo que verdaderamente me llama la atención es que desde la sala BOR no digan nada. Que están para eso. Que es una acción que acaba en gol. Y tienen que analizarlo y tienen que llamar al árbitro y decir, oye, mira esto. El club, al parecer, ha dicho, vamos a esperar al audio del VAR. A ver qué dicen. Y como no lo hagan público, lo pedimos. Pues sí, habrá que escucharlo. A ver qué dicen. Porque a mí me llama la atención, de verdad, lo digo sinceramente, me llama mucho la atención que el árbitro de la sala BOR no lo vea. Es que me parece inconcebible. O que entienda que no es falta. Porque a lo mejor en esa conversación le dice, nada, despreocúpate, no hay nada. Bueno, pues oye, chico, pues tú sabrás. Para mí era una falta clarísima. Y por tanto, ese gol, que era el del empate en aquel momento, no debía haber subido al marcador. Ahora el Depor tiene 2 jornadas propicias por delante. Que sean propicias no significa que vayas a ganar seguro, ¿eh? Pero son propicias. Recibes al Cartagena, que es un zombi. O sea, el Cartagena directamente es un equipo dimitido de la categoría. Está ahí porque tiene que acabar la temporada, pero vamos, las sensaciones que muestra jornada tras jornada son absolutamente penosas y debes de ganar y con cierta solvencia. Todo lo que no sea ganar, desde luego, será un fracaso estrepitoso, porque el Cartagena está muy mal. Y luego vas a Ferrol a jugar contra el Racing. Yo soy ferrolano, como sabéis, y presumo con orgullo de ser ferrolano. Y digo una cosa, el Depor es mucho mejor que el Racing a día de hoy. Entre otras cosas porque el Racing ha confeccionado una plantilla lamentable. Así como Fernando Soriano ha hecho unos fichajes horripilantes, he de decir que el Racing ha hecho una plantilla infame. Las cosas como son, infame. Entonces, el Depor es mi favorito. Pero es un derbi. Y el Racing no va a regalar nada. Hay que ganar. O sea, no es llego y gano sin bajar de autobús. Cuidado, hay que ganarlo, ¿eh? Hay que ganarlo. Es verdad que el Racing está muy mal, sí. Es verdad que el Racing solo ha ganado un partido en casa en toda la temporada. Es cierto. Es cierto que la racha con el Menéndez este es para echarse a llorar. Que no gana un partido en 7 jornadas. Es verdad. Pero hay que ganar. Que no te van a regalar absolutamente nada. Y antes hay que ganar al Cartagena. Vamos a ver si vuelve Villares. Hablo de este fin de semana. Porque estaba tocado. Si vuelve, va a jugar de inicio. Seguro. Seguro. Y va a quitar de medio a Genro. Que jugó y que, bueno, se le vieron algunas cosas. Tiene buen pie. Pero poco más, ¿eh? O sea, la verdad, hombre, no es justo juzgar a Genro por lo que hizo ayer. Lo hemos visto, jugó un partido. No vamos a decir ahora, es que Genro vale, no vale. No. Pero bueno, tampoco llamó excesivamente la atención. Y luego estamos pendientes de la lesión de Obrador. A ver, ¿qué tiene? Este chico, de verdad, si te vas de vacaciones, vete a Canarias. Pero desde luego, al Levante no vayas. Porque se va a jugar contra el Eldense, golpe de calor. Se va ayer, se lesiona y tiene su peor partido. O sea, por ahí no pises, no pises. Y luego estamos con la sanción de Barcia, que lo perdemos para el próximo partido. Pero si hay un partido en el que podríamos prescindir de él, es este frente al Cartagena, la verdad. Porque yo no sé, Leti, si soy yo muy exigente o tú también crees que el partido de ayer fue una cosa así un poco chufla.
Sí, yo también creo que era chufla porque además sabes que yo tenía en mente sumar 9 puntos de estos 9, incluía el partido contra el Castellón.
Ya te has descabalgado de esa idea del playoff, ¿no?
Sí, y además luego vamos a escuchar que ya es el mensaje claro desde el vestuario, venía siéndolo en las últimas semanas, pero ahora con el Depor a 6 puntos del descenso y viendo que siguen pasando las jornadas, cuesta sumar de 3 un partido como el de ayer en el que además, a pesar de ese error arbitral, el equipo sufrió bastante defensivamente y dejó mucho que desear, ¿no? Estuvo muy alejado de esa imagen del 5-1 aquí en el estadio de Riazor. Pero claro, ahora el domingo va a llegar al Feudo Urculino un Cartagena que lleva 9 derrotas consecutivas. Y si ya ahí no consigues reencontrarte con el triunfo como local, apaga y vamos.
Escucha, no quiero ni pensar, es que no quiero ni pensar. Bueno, gracias a Dios tenemos muchos patrocinadores. Eso es muy bueno. Es una señal de la salud que tiene este espacio y esta casa. Así que nos vamos a Merenauto. Vamos a ver qué nos cuentan desde la Diputación Provincial de A Coruña. Al Tirado Playa y luego buscamos la última hora del Depor y escuchamos los testimonios de los protagonistas.
En Merenauto, concesionario Volvo en A Coruña y Santiago, tenemos el coche que necesitas. Nuevo, kilómetro cero, seminuevo o usado y nos ajustamos a tu presupuesto, siempre con la garantía y seguridad que nos avalan. Además, nos encargamos del mantenimiento, mecánica y chapa y pintura para que tu coche esté siempre en forma. Ven a Merenauto, tu concesionario oficial Volvo en la provincia de A Coruña, en Rúa dos Sauces 2, Oleiros, A Coruña y en Vía Pasteur 6, Polígono del Tambre, Santiago.
¿Qué é para ti o deporte? Para a Deputación da Coruña é futuro. Apoiar o deporte base en todas as súas disciplinas é o primeiro paso que damos no noso plan. Un plan de apoio a través de iniciativas e actividades para que os deportistas máis novos de hoxe se convertan nos campións e campioas de mañá. O deporte fai nos grandes. Deputación da Coruña.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Y ahora, la información sobre el Depor. Llega de la mano de Merenauto, coches de ocasión y concesionario Volvo en A Coruña y Santiago.
A ver, Leti, empezamos por la polémica, por el gol que supuso en ese momento el empate a 1 y que viene precedido, a nuestro juicio, de una clara falta sobre David Mella. ¿Qué dicen los protagonistas?
A nuestro juicio y al de todos los representantes blanquiazules que hemos podido escuchar después de ese 2-2 en Castalia frente al Castellón, a Óscar Gil Sanz, que no suele mojarse mucho con los árbitros, le costaba entender qué es lo que había pasado con el VAR en la acción previa al gol de Suero.
Supoño que non funcionaría, non teño outra explicación. Eu só creo que se avise no VAR, pois que evidentemente pois cambiaría a súa decisión, pero non teño máis que decir na actuación. Sabedes que non me gusta falalo porque creo que é moi difícil e nós tampouco lle poñemos fácil, lógicamente. ¿No?
Y Pablo Vázquez, uno de los pesos pesados en ese vestuario deportivista, hasta comentaba que había escuchado que el árbitro, Lax Franco, no había visto quejas demasiado ostensibles por parte de David Mella y entonces le había restado relevancia a esa jugada.
A mí me lo dice luego que resulta que el árbitro dice que como no se ha visto que Mella se queje, pues que bueno, que deja la jugada ahí un poco. Yo entiendo que el árbitro en directo es difícil de ver, igual no está bien, bien colocado, pero luego no entiendo cómo cuatro señores en una oficina con 50 pantallas son incapaces de ver que le pegan un patadón a Mella justo el balón que precede al algo. Me gustaría que salieran a explicar el por qué no han avisado a Salva a que vaya a ver la jugada al VAR, pero bueno, otra vez a remar contra muchas cosas.
Esa es la clave, Pablo. Ahí estamos 100% de acuerdo. La clave está en qué vieron en la sala VOR. ¿Por qué no advierten al árbitro de lo que ha sucedido? Esa es la verdadera clave. Porque luego la interpretación de lo que haya dicho el árbitro o el asistente es que Mella no se tiró. Vete tú a saber cómo se produjo esa conversación. Porque muchas veces nosotros deformamos la realidad o la tergiversamos o la utilizamos de manera poco precisa. Es que a lo mejor... Pongo un caso, ¿eh? A lo mejor el árbitro o el asistente le dice a un futbolista del Depor, pero deja de protestar, si ni tu compañero ha protestado. Eso no quiere decir, no he pitado la falta porque no protestó. O sea, a mí eso me da igual, porque eso es interpretable, va a decir uno una cosa, el otro la contra, a mí eso me da igual. Ahora, que en la sala VOR no lo hayan visto, flipo. Por cierto, Leti, quiero que leas este mensaje textual, ¿eh?
Textual.
Me acaba de llegar. El último. No leas todas las conversaciones. Un amigo mío que se llama Carlos, que estuvo ayer de cumpleaños. Felicidades, Carlos. Mira qué
miedo
dice.
Me das. Patrocinadores gracias a Leti, que es la única sensata. Tú y Torrente, dos tarados.
¿Qué te parece?
Me gusta ese mensaje.
Es increíble. Bueno, más cosas de Gilsan.
Bueno, el partido fue loco. Se adelantaba por medio de Jeremay, empataba el Castellón. Luego el equipo local, nada más volver del descanso, se ponía 2-1. Y después ese empate de Pablo Vázquez. Pero además, varias acciones con sufrimientos defensivos. No suele ser el típico encuentro que gusta demasiado a los entrenadores. Óscar Gilsan.
Que os adestradores adestramos toda semana para facer ocasións de gol e non recibir ocasións de gol. Lóxicamente, pois ti pretendes que non che que unha parte do teu traballo, se o rival che fai moitas ocasións de gol, pois non estás facendo ben, daquela, bueno, pois tes que corrixir, daquela non é que nos queramos que se segura, o que queremos é que o que traballamos durante a semana pois chegue o partido e non salga ben.
En el tramo final nos daba la sensación, lo decíamos en tiempo de juego Coruña, que quizá el 2-2, el empate ya satisfacía bastante a los dos rivales y Óscar Gilsanz venía un poco a confirmar esta idea.
Non sei se era bo para o Castellón, se era bo para o Depor, o que si creo que dous equipos que xogamos para gañar, pois ao final nos últimos 5-10 minutos ningún dos dous quería cometer o erro que lle dira ao rival a opción de gañar, non? Pero creo que, bueno, os dous equipos intentamos gañar hasta o final, creo que cando dous equipos xogan a non perder, pode ser que empate, pero cando os equipos xogan a gañar os dous, pois ao final tamén pode caber o empate, non?
Bueno, empate justo. Y habló de Obrador y su lesión.
Sí, también hay que recordar que Dani Barcia vio su quinta amarilla, no va a poder estar el domingo frente al Cartagena en Riazor a partir de las 6:30 y luego pendiente el entrenador Betanceiro de ese problema, de esa lesión de Rafa Obrador, a ver qué dicen las pruebas médicas.
Sí, Obrador, bueno, tuvo una pequeña torcedura na súa rodilla e, non sabemos nada todavía, veremos a ver o que salen das probas mañán.
Y luego del exterior rescatamos al autor del empate definitivo, que es Pablo Vázquez, y a José Ángel Jurado.
Sí, primero el central, que habla claramente de esa prioridad para el Depor de asegurar la permanencia, la continuidad en la segunda división.
Está claro que nosotros tenemos que mirar ahora mismo lo que viene por detrás. Hay un tren ahí muy, muy, muy grande de equipos luchando por lo mismo y nosotros estamos centrados en ganar todos los partidos y ahora mismo nuestro foco es solo Cartagena y intentar darle una victoria a nuestra gente en casa.
Y José Ángel, que ayer lucía el brazalete de capitán, hablaba también de que a veces aquí se ganan dos partidos, empezamos a hacer nuestras cuentas, yo me incluyo, digo, empezamos a veces a hacer esas cuentas, pero nada, hay que pensar en mantenerse.
Hay que sufrir, vamos a sufrir, vamos a pelear cada domingo y a mirar en Cartagena, no hay otra. Aquí nosotros no podemos ser una montaña rusa que se gana dos partidos y se piensan en cosas raras. Nosotros tenemos que ir partido a partido y ahora toca el Cartagena a intentar ganar y así nos podemos alejar más de eso.
Hay que mirar
montaña
para abajo,
rusa y
dice
cosas
Pablo
raras.
Vázquez, cosas raras, dice José Ángel, yo no miro a nadie, pero Esto es lo que piensa el vestuario.
En la radio no se mira, solo se escucha.
Bueno, se puede mirar también, ¿eh?
Sí, ahora sí.
Se puede mirar también. Es más, estoy pensando si a partir de ahora poner aquí una cámara y que nos vean también.
Oye, buena idea, ¿eh?
¿Verdad? Uh-huh. Oye, que si alguien se ha olvidado de felicitar el cumpleaños, que fue ayer, de Carlos Sánchez Recarey, está a tiempo. O sea que si
Muchísimas felicidades.
Muy bien, Leti, muy bien. Bueno, último la del Depor repasada, gracias a Merenauto. Luego nos vamos a la Cantina Sixtina, Comercial F3, al Gonzaba, y recibimos con los brazos abiertos de par en par al mejor Zamora de la historia.
Merenauto, coches de ocasión y concesionario Volvo en A Coruña y Santiago, les ha ofrecido la información sobre el Depor.
Si quieres probar los mejores cachopos del mundo, la Cantina Sixtina es el lugar. Con premios a los mejores cachopos durante años. Mejor cachopo vegano del mundo en 2024, mejor cachopo del mundo sin gluten durante varios años, mejor cachopo de Galicia y resto de España. Pero la Cantina Sixtina es mucho más que cachopos, es calidad en todos sus platos. No te pierdas la Cantina Sixtina, con una ubicación estupenda en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa y la Ría del Burgo.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Hola, Francisco.
¿Qué tal, Germán, Leti? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, 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 tranquilo. Tampoco creo que lo que hemos visto ayer como...
Te dio
como...
tiempo a reposarlo ya, ¿no? O sea, ya ha sido un descanso como Dios manda, has podido dormir, conciliaste el sueño, te levantaste, ya no miraste atrás...
No. No porque yo tenía... O tengo la idea de que el equipo no está tampoco para más allá de lo que ahora mismo tenemos con cierta holgura, que es la permanencia. Y es más, el partido de ayer transmite un poco como que el equipo está en esas y no aspira a mucho más, porque si no sería difícil de explicar la poca intensidad, el mal partido en líneas generales que se disputó ayer, porque fíjate que a priori era un partido que todos esperábamos para divertirnos, como una película de tiros, como decíamos en la retransmisión, y acabó convertido en un mal partido de fútbol donde por momentos nos aburrimos y donde en general el equipo como equipo estuvo mal, y a nivel individual yo creo que ayer todos los jugadores dieron una pésima imagen. Entonces, bueno, un punto, seguimos sumando con ese objetivo de la salvación y poco más creo que se puede decir, consecuencias ninguna.
Es que escuchas a Pablo y a José Ángel y es que son absolutamente definitorios, ambos, ¿eh? Uno dice, hay que mirar para abajo, el otro es que, claro, la gente aquí gana dos partidos y se les va la olla, empiezan a pensar cosas raras, o sea, ellos mismos asumen que miran para abajo, que quieren alejarse lo antes posible, sí. Sumar sus 50, 51, 52 puntos y olvidarse de otras milongas.
Sí, yo creo que ahora mismo en el vestuario esa es la ambición. Ese es el objetivo y el entrenador yo creo que está en las mismas, y el club no hace tantas jornadas que se manifestó más o menos en los mismos términos cuando hablaban de que el proyecto no estaba diseñado para este año sino a 3-4 años vista. Bueno, pues si esta es la ambición, digamos, de los protagonistas, por mucho que fuera haya ese deseo, esa intención, esa casi exigencia de que el equipo está para más, pues difícilmente esto va a permear vestuario.
No quita que esa tenga que ser ya la ambición, porque después de empatar en Castalia ya te has quedado a 6 del descenso, el playoff más alejado, y que ahora si haces los números dices, pues sí, esta es la ambición. Pero no quita que por errores o por malos partidos que se han visto, y de forma puntual algunos en concreto, tenga que ser esa la ambición. Es decir, que este mismo equipo podía tener otra ambición con un par de detalles en momentos puntuales.
Sí, pero a mí, si quieres, me da más miedo, Leti, no es que esté en desacuerdo con lo que acabas de decir, pero a mí lo que me puede dar un poquito más miedo es que si esta ambición mostrada, si tú imagínate que ahora mismo tienes un mal partido frente al Cartagena y a posteriori ya vas más obligado frente a Racing de Ferrol, que te vuelvas a ver inmerso en la necesidad de ganar, porque lo que se te acerca son los de atrás. Y eso sí que sería un problema, ¿vale? Que yo insisto, sigo pensando que tenemos argumentos más que de sobra para terminar una temporada sin peligro. Pero claro, ya hemos tenido más ejemplos de lo contrario y no quisiera caer en esa situación porque íbamos a ver lo que... Bueno, ¿qué personalidad tienen los miembros de la plantilla para asumir otra vez ese riesgo?
Claro, ayer el partido fue lo que fue, y lo decías tú ahora, es que prácticamente no salvó a ninguno. Ayer fueron titulares Edasuri y Genro. Decíamos durante la retransmisión, probablemente el partido más pobre de Edasuri, pero no por culpa de él, sino porque verdaderamente el colectivo no propiciaba que él destacase un ápice. ¿Sabe? Y de Genro podemos decir lo mismo, es que lo hemos visto, claro. y decimos, ¿qué aportó Denis Genro? O sea, nada. Pero tú me dices, vale, ¿y qué aportó José Ángel? Pues nada. ¿Y qué hizo Obrador? Pues nada. ¿Y qué hizo? Claro, es que fue un partido en el que sacar conclusiones concretas sobre futbolistas en particular es complicado, ¿eh?
A ver, yo entiendo perfectamente que ayer todos, empezando por mí el primero, estábamos muy pendientes de la aportación de Genro, que era la única novedad, digamos, al que yo creo que estábamos esperando todos con más ganas. Pero claro, visto el contexto general, sería para mí muy injusto el decir, no, es que Genro no ha aportado nada diferente. Pues efectivamente, no ha aportado nada diferente. Y eso que en la primera parte, a mí sí que me dio la sensación, no sé a vosotros, de que él estaba con muchas ganas de participar.
Yo sobre todo los primeros 15-20 minutos.
Sí, le vi con mucho dinamismo, queriendo mucho el balón, tomando un poco la responsabilidad de querer sacar la pelota. Pero es que ayer probablemente tampoco era el partido donde más se necesitaba el toque o la transición, digamos, toque a toque, sino que a lo mejor era más necesario el liberar una primera línea de presión y rápidamente buscar las espaldas del Castellón. Uh-huh. Al final yo creo que el partido por parte del Deportivo y por parte del Castellón, que a mí eso me da exactamente igual, como tú bien decías al comienzo, creo que fue francamente malo. Y al final los dos yo creo que acordaron que ya que no habían sido capaces de ganar, lo mejor era no perder, y los últimos minutos pues fueron pues eso. Voy a ver si ataco, pero sobre todo no quiero que me ataque.
Sí, firmaron la paz. Dice Gilsa, no, fuimos los dos a por el partido, pero los últimos minutos firmaron la paz. Vamos, se fumaron la pipa ahí tan felices en el centro del campo y adiós.
Pues claro, pues esa es un poco... Y tampoco me parece mal, ¿eh?
Insisto, no, sí es entendible. Lo que no ha sido capaz de ganar en 88 minutos, no lo pierdas al menos en 5. Sí, o sea,
así es.
Tiene sentido.
Y otra cosa que dejó el partido, porque sí pudimos ver a Genro titular, pero fue el momento de la lesión de Obrador y el cambio por el que optó Óscar Gilsan.
Sí, o sea,
estando
que
Tosic en el banquillo,
Tosic no cuenta,
pasó
ya.
Chimo Navarro a la banda izquierda y fue Pecha Román en el derecho.
Duró el rato que jugó en Elda. Se acabó. O sea, para Gilsan dijo, se acabó. Cruz. Fichaje errado. ¿Ya está?
Eso es algo que bueno, pues que yo creo que pronto, muy pronto espero, además, prácticamente una vez que termine este mes de marzo, pues yo creo que se ha de convertir un poco en el debate principal de lo que tiene que ser el Deportivo de este año y de lo que esperamos para el futuro, ¿no? Porque evidentemente todo el tema de la preparación de plantilla para esta temporada, yo creo que podemos a día de hoy ya el decir que está francamente suspenso.
Sí, sí, o sea, suspenso clarísimo. No es... Es que tú puedes aprobar a Zakaria Dasuri, que fue un buen fichaje. Tampoco es que sea Van Basten, pero quiero decir, es un futbolista distinto que aporta cosas. Ha hecho ya 2 goles y al equipo le da frescura arriba y lo mejora en la punta del ataque. O sea, es un buen fichaje. Tienes a Elton en el lateral izquierdo, aunque ayer hizo un partido espantoso, Obrador está dando un buen rendimiento, Escudero tuvo la desgracia de la lesión, en Fulu, bueno, va participando, pero es que hay muchos que son fichajes fantasmas, ¿eh?
Al final, los mejores jugadores de la temporada son los que ya estaban, y un poco la aportación en este último mes pasado de Elton que ha sumado algunos puntos. Los demás, pues yo creo que todos prescindibles o no han mejorado de forma significativa lo que tenía la temporada pasada. Yo creo que a día de hoy la plantilla, y por poner otro elemento en el debate, yo creo que ahora mismo la plantilla de esta segunda vuelta es peor que la de la primera, que al menos tenías a Lucas.
Estoy de acuerdo.
Y Lucas era diferencial. Y ahora mismo, pues yo creo que somos peor equipo. Y a partir de ahí, pues nos queda, pues eso, salvar la categoría con dignidad. Uh-huh. Y ojalá que volvamos todos a ilusionarnos, aunque ya veo que hasta Leti ya se está bajando.
Sí, hombre, porque yo partía de sumar 9 de 9, una vez que ya te dejas 2. Pero una cosa que sí me parece
lo decía de broma.
Fruto del debate es que, como el propio club ha manifestado que tenía el horizonte de la primera división a 4 años vista, decimos, estos jugadores no han mejorado mucho los que ya había y solo pinceladas ya, pero si el objetivo era la permanencia, pues igual esos ya, eran los
no
jugadores que tenían que fichar.
Una plantilla para empeorar lo que tienes.
No, pero me refiero que igual sí cumplen los objetivos. Digo, no, a la hora de evaluar
Leti,
desde
pero,
el club.
Pero Leti, vamos a ver.
Me estoy poniendo abogada.
No, pero por muy abogada que te pongas. O sea, eso es como si tú quieres condenar por corrupción de menores a la madre Teresa de Calcuta. O sea, hay cosas que no pueden ser. Vamos a ver. Charlie Patiño. Es que no hay por dónde cogerlo. Gauto, es que no hay por dónde cogerlo. Es que empezamos a analizar Diego Gómez, ¿a qué vino el chaval? Pues es un fichaje que es una cortina de humo que ha venido para tapar la salida de Lucas y no juega. Es que empiezas a analizar Tosic, ¿a qué vino Tosic? Si no juega, si pones antes un lateral derecho por la izquierda. Entonces, una cosa es que tu objetivo sea sentarte en la categoría y otra cosa es que traigas cosas que empeoran lo que tienes. Es que eso es terrible. Espera, Paco, antes de que te pronuncies. Es que tenemos que ir con Finisterre Motor, porque siempre quiero saber lo que dicen los oyentes y, sobre todo, Finisterre Motor lo quiere saber. Así que, Hyundai, adelante.
Giupersa Finisterre Motor patrocina la sección de los oyentes.
¿Qué dicen?
Mira cómo está la cosa. ¿Qué nota le pones al Depor contra el Castellón? Suspenden al equipo el 47%.
Fíjate.
Nos dicen que ha aprobado un 44%, muy, muy cerquita. Luego, un bien, un 6%. Y notable sobresaliente, yo creo que estos ya son los irónicos, un 3%. Pero muy igualado entre el aprobado y el suspenso. Fíjate. 44% el aprobado, 47%, 46% el suspenso. Héctor Tejón. Non temos adestrador, mellor dito, un amarrategui de manual sen ambición o de Genro unha tomadura de pelo. E hai que coller a Jeremai e Mella e decirlles que non xogan sós, que levanten a cabeza e busquen os compañeiros. En xuño, equipo técnico novo. Quique Rei, suspenso claramente. Ayer se echó de menos a alguien que llevaba la camiseta con el número 7 y que les pegara 4 gritos a más de uno. Incomprensible también que Diego no jugara nada. Santo Barón, más sombras que luces. Un aprobado raspado, porque seguimos sin dar con la tecla en ataque y muy blanditos atrás.
Madre mía. Por cierto, solo dadme la nota, solo la nota. Para ti, Liaño, ¿qué nota merece el de por ayer?
4.5.
4.5. ¿Para ti, Leti?
Venga, un 5.
Giupersa Finisterre Motor y luego un paseo por la Diputación Provincial.
Giupersa Finisterre Motor ha patrocinado la sección de los oyentes.
Cale, para ti o mellor deporte. Para a Deputación da Coruña todos son importantes. Desde as distintas disciplinas do deporte base ata os grandes eventos, cada ocasión é unha nova oportunidade para medrar, aprender e ata facer novas amizades. Por iso apostamos continuamente polo fomento de programas e actividades coas que descubrir novas paixóns. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
A ver, Liaño, que te interrumpí para escuchar a los oyentes y estabas hablando o analizando lo que había venido, lo que no, y nos queda muy poquito tiempo, pero todo tuyo no, el micro.
Solamente, no, iba a apuntar que a mí me parece que ese planteamiento desde el club, desde dentro, de que el objetivo es a 4 años, yo creo que es menospreciar mucho el auténtico potencial que tiene el Deportivo como club, como entorno, como afición. Yo creo que eso, para otros equipos seguramente, no sé, el Córdoba, por decirte un equipo, el Eldense, cualquiera de estos equipos, para mí me parece que está muy bien que una vez que recién ascendido te plantees la permanencia, pero yo creo que en el caso del Deportivo el nivel de exigencia ha de ser mayor, pero también desde dentro, pero claro, aportando jugadores y elenco para que el técnico este o el que sea puedan plantear un equipo con mucho más serio y con muchas más aspiraciones que simplemente una permanencia. Oye, ese pues, es un poco por donde yo quería.
No, pues cierro con ese titular que me ha encantado. Desde el club menosprecian el valor real de lo que es el Deportivo de La Coruña y la ambición que debe tener un club como el Deportivo de la Coruña.
Sí, sí, sin
un
duda,
titular potente. Paquito, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Igualmente para vosotros.
Pues son las 4. Volvemos mañana, ¿no?
Venga, me parece bien.
Porque si no, ¿qué hacemos?
Claro, sí, volvemos. Sí, nos vamos a aburrir si no.
Mañana estamos aquí sobre las 3:25 y luego a las 3:30 con el local. Ahora suenan las señales horarias. Adiós.